Rock and roll. Pueblos del mundo extinguidos. Es el lema que lleva esta gente. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Desde hace tiempo. Se acaba con pueblos, con identidades, con cultura. Ahora están muy alerta y muy constantes para que el cristianismo, por un lado, no se expanda y a la misma vez erradicarlo, acabar con todo lo que sea cristiano, el catolicismo también, ahora hablaremos de el catolicismo, cómo al final pues ha tenido tanta infiltración dentro, que como explicará luego uno de nuestros invitados, la verdadera iglesia subyace dentro de la iglesia que nos están mostrando. Y vamos a ver, pues, cómo esta gente, estos malthusianos, pues siguen con sus agendas y extinguir pueblos, extinguir culturas, extinguir las tradiciones, como hemos dicho, la etnia define un pueblo, ¿verdad? Aquí luego la gente siempre habla de vamos a salvar a tal pueblo de las Amazonas o vamos a salvar a tal reserva india, pero luego hay otra etnia que parece que esa no debe ser salvada, ¿no? A esa se le tiene que utilizar el plan Kalergi 100%. Y para eso no hay ni ayuda, ni subvenciones, ni siquiera lástima. No hay lástima para que se pierda una etnia. Luego te acusarán de supremacistas y todo eso. Pues no sé, ¿qué supremacismo hay cuando ahora la población blanca en el planeta no supera el 1% casi? Teóricamente deberíamos de estar en reservas, ¿no? En unas reservas. El ataque a esa etnia es constante. Ya estamos viendo lo que pasa en Sudáfrica. Estamos viendo lo que pasa en Europa. Estamos viendo lo que pasa en Canarias. Estamos viendo el ritmo de invasión, aparte de invasión militar, lo que supone la cuestión étnico-cultural y religioso, que no se nos olvide. Hoy salen las noticias que dos jóvenes por la casa de campo asaltaron a una chica de 25 años para agredirla sexualmente al grito de al agua, va. Y luego lo tradujeron al español diciendo a la de grande mientras se tocaban sus partes. Un vigilante de seguridad, pues, evitó la agresión y fue amenazado de muerte. Hemos visto todos los casos de violaciones en grupo perpetrados en estas últimas 2 semanas. Y no hablamos ya de la lista interminable de los 2 últimos años, que fue todo tapado con la gran cortina de humo de lo de la manada. Porque, claro, era como una película de José Luis García, ¿no? Faltaba solo el cura. Sí, estaba el guardia civil, estaba el militar, estaba el aldeano, estaban todos, ¿no? Y bueno, esto es perfecto para coger y decirle que España es la culpable de todo también. Independientemente, ya no vamos a hablar en el de ese juicio, todo lo que sabéis que pasó. Pero a la misma vez se silenciaban otras. Y siempre se utilizan estas cortinas de humo. Estamos viendo las grandes cortinas de humo que se están produciendo con esta pandemia. Esta pandemia que sirve a los intereses de los mismos que están perpetrando estas agendas. Ya hemos visto cómo no se habla tanto en la televisión, no le dedican ni 5 minutos, coño, 5 minutos. Que hay youtubers, influencers, desde Marruecos subiéndose en patera, viniendo para acá. Y animando a la gente y riéndose a nosotros en nuestra cara, pero tranquilos, llegan aquí. Hotel, paga y tranquilo. Viola, nifa, pegamento, roba, cárgate a quien quiera, que no pasa nada. No pasa nada. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo la gente se va a tener que dar cuenta de que esto es un problema de supervivencia? De que esto es un problema que no tiene ideología en ese aspecto que ellos te quieren vender. Esto es blanco y en botella. Y ahora por decir blanco no sea supremacista tampoco, ¿no? Porque es que no hay más. Lo que está entrando es increíble. Y quien entra por esos medios, cuando hay aeropuertos que están abiertos, te está entrando por esos medios gente que teóricamente no debería de entrarte. Pero no solo eso, sino es que ya estamos viendo la situación que hay en España. Ya estamos viendo cuál es la situación que hay en España. Y el paro, que no solo hay, sino que va a haber, porque ya se sabemos cómo, a dónde va a ir esto. Y todavía seguimos acogiendo a gente que no tendríamos que acoger, que violan todos los tipos de leyes y tratados. Hoy mismo salía el Pacto de Toledo diciendo que la solución para mantener las pensiones es seguir alargando nuestra vida laboral y acabar con las prejubilaciones. Pero me cago en la. Pero lo decía el Fondo Monetario Internacional, Europa, el pacto de Marrakech de Pedro Sánchez, el sinvergüenza este que firmó, que toda esta gente que iba a venir aquí venían a pagar nuestras pensiones. ¿Qué mierda van a pagar estas pensiones? Si lo único que se llevan son pensiones no contributivas. ¿Cuántos curran? Gente que no sabe hacer la ONU ni un canuto en la mayoría de sus casas. Y vienen aquí y los meten en hoteles. ¿Pero esto qué rollo es? Es que nos están tomando por gilipollas. No trato de generalizar, porque no se puede generalizar. Porque claro que sí, que hay inmigrantes que vienen. Por supuesto que lo hay, joder. Quien no lo quiera ver, que se vaya al campo. Eso es así. Pero de ahí a tomarnos por gilipollas y con todo esto que está. Pues, ¿vosotros creéis que toda esta gente que viene aquí, ahora mismo como están viniendo, que solo en los últimos 9 días, en los de Canarias, llegó tanta gente, como personas llegaron en todo el 2019, cuando estábamos aquí con lo de Open Arms, Ocean Viking y toda esta mierda, cómo se puede consentir este ataque a la inteligencia que están realizando, por ejemplo, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, cuando nos intentan hacer creer que están rescatando a personas en el Mediterráneo? y vimos y veo yo también en ocasión por mi trabajo las embarcaciones en las que dicen que suelen salir de Argelia. Son mentira. Son mentira con la boca de comer pan. Eso es mentira, es imposible. Se está rescatando justo al lado de esa costa. Hay fotos, imágenes, mapas, al final estilo flight radar, pero con embarcaciones que se ve cuáles son las rutas que siguen y cómo llevan buques nodrizas. Se sabe todo, joder, cómo se está consintiendo. La explicación más sencilla es, volvemos a decirlo, A o B. A. No lo saben y lo sabemos nosotros, por lo cual son incompetentes y esas personas entonces teóricamente no deberían de defendernos. O B. Lo saben y lo consienten. Y eso se considera alta traición. Buenas tardes y bienvenidos al Expreso de Cuando Puedo. Y vamos a hablar hoy, por ejemplo, de un asunto que chirría bastante, que es Pedro Sánchez y el Papa. Muy buenas tardes, Felipe.
Hola, buenas tardes, Patricio. Buenas tardes a toda nuestra audiencia presente y futura. Y bueno, la verdad que en relación a lo que has comentado, voy a comentar brevemente. Cuando hablabas de etnia, se puede hablar de etnia, raza, cultura, nación, religión, historia, migración masiva, natalidad, ¿verdad? Son temas en los cuales nuestros políticos están todos de acuerdo en no abordarlos, ¿verdad? En no tratar de ellos, ¿eh? Es decir, el gran problema que tenemos es que nuestra sociedad está muriendo antes lentamente, ahora muy rápidamente, y nuestros políticos hablan de todo menos de eso, ¿vale? Y en eso están todos de acuerdo, ¿eh? Todos de acuerdo. Cuando hablaba de la pensión, por lo que veo que lo que quieren es que la forma de cobrar las pensiones, de alargar las pensiones y poder cobrarlas es dejar de cobrarlas, ¿no? Es decir, quitar las prejubilaciones y alargar la edad de jubilación. Pues yo voy a hacer una afirmación que puede parecer un poco, fuerte, pero que me ha surgido a raíz de lo que has dicho, Patricio. Y es que yo considero que yo, cuando digo yo, es cualquiera de nosotros, cualquier persona que lleva trabajando un montón de años cotizando para luego cobrar su pensión, yo tengo más derecho a cobrar esa pensión que una persona tiene derecho de otro país a cobrar aquí a recibir ayudas. ¿Eh? Yo tengo más derecho a cobrar mi pensión que esas otras personas a cobrar sus ayudas. No porque esas personas sean malas personas ni no se merezcan nada, ¿no? Esas personas, el principal derecho que tienen, es a vivir dignamente en sus países. Ese es el principal derecho de esas personas. No nos equivoquemos. Su principal derecho no es a recibir ayuda en otro país, ¿no? Su principal derecho es a vivir dignamente y felices en su país, que es donde ellos van a poder ser más felices, igual que nosotros donde vamos a poder ser más felices es en nuestro país, ¿eh? Igual que Dios nos dio nuestra raza, nuestra cultura, nuestra historia, ¿eh? Y nuestra nación. También se lo dio a ellos y nos lo ha dado a todos, ¿eh? Por eso todos somos igual de dignos, ¿eh? Y por eso todos nos merecemos ser felices en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra tierra, en nuestra cultura, con nuestra gente, ¿eh? Por eso yo digo que nuestro principal derecho es ese, y eso conlleva que yo también tengo derecho, después de haber estado un montón de años, ya cuando digo yo, ya digo no yo, sino cualquiera de nosotros, tenemos derecho después de décadas cotizando y trabajando a luego cobrar nuestra pensión, ¿eh? Y no pues tener un sistema que está en bancarrota, que está mantenido por ese dinero fiduciario internacional falso, que para lo único que sirve es al final tener que entregarle nuestros bienes como si lo hemos entregado por parcelas a esta gente que lo ha ganado sin trabajar e injustamente.
Pues gracias, Felipe. Esta sin razón, esto que al final ya se da cuenta uno de cómo al final España se está convirtiendo también, sobre todo también en la zona de Canarias, en la nueva Lampedusa. Ya lo estamos viendo. Esto es una locura. Aquí no paran, y aquí no paran, y aquí no paran. Estamos viendo cómo actúan luego toda esta gente que viene en edad militar. Siempre en las televisiones te dicen, no, están en unas condiciones infrahumanas, hacinados. Que me cago en la puta persona, sin vergüenza. Pero sí, han habilitado un montón de complejos hoteleros que estaban cerrados por el COVID. Pero para ellos sí pueden estar. Ellos se pueden meter, bañarse en la piscina, aunque no sepan nadar. ¿Vale? Jugar al fútbol, pasárselo de puta madre. O, como el caso de, lo he visto yo en mi trabajo, coño. La mujer de cara ahí, está en la Cruz Roja. Darle lentejas para comer y coger y tirarlas todas, 400 y pico personas, lentejas al agua. Le dije yo a la Cruz Roja, digo, joder, pero si es que, ¿cómo hacéis eso? Coño, vienen a España de vacacionar. Y el plato típico español es la paella de marisco, joder.
Sí, pero Patricio, es que lo importante, ¿cómo estamos nosotros? Pregunto yo, ¿cómo estamos nosotros? O sea, ¿cómo estamos los europeos, los españoles, los franceses, los italianos? ¿Cómo estamos? Porque eso es lo importante. Es decir, somos una sociedad cuyos derechos humanos están machacando nuestros políticos, pero de una forma bestial, que nos están encarcelando en nuestras propias casas, ¿eh? Nos están arruinando a todos los españoles, a los comerciantes principalmente también, al turismo, nos están machacando. Somos una sociedad sin ilusión, sin futuro, sin esperanza. O sea, no tenemos. La tasa de natalidad es ínfima. Es decir, ¿cómo estamos nosotros? Es decir, es que tenemos que pensar en nosotros primero. Es decir, si no pensamos en nosotros primero, ¿a quién vamos a salvar? ¿Nos pensamos que nosotros en la situación en la que estamos vamos a salvar a gente que puede estar pasando hambre o necesidad en cualquier otro país? Es absurdo. O sea, tú para poder ayudar a otros, primero tú tienes que estar en condiciones de poder ayudar. Digo yo.
Pero la doble vara de medir, Felipe, se aplica de la siguiente manera. Simple y llanamente. Aquí, la gente haciendo palmas porque le van a poner ya, bueno, mañana Consejo de Ministros con Pedro Sánchez, declarar estado de alarma, luego hablaremos de los términos legales, empezarán a poner el toque de queda en determinadas zonas, todo el mundo aquí, le echan la culpa a la televisión. Sí, y aquí vamos a ver este caso de esta discoteca en determinado sitio de España, el hijo de puta de Matías Prats. Y vemos cómo, sí, fijaos, atentos a las graves consecuencias que tiene todo esto para nuestra economía en España. Esta discoteca, hay aquí unos jóvenes, aunque llevan mascarilla, pero no guardan la distancia de seguridad y están bailando en la pista. Esto es una grave imprudencia que trae consecuencias nefastas. ¡Claro! ¡Claro! Y cuando te vienen, hijo de puta Matías Prats, 500 pateras en 48 horas, con más de 100 tíos, sin mascarillas, sin distancia de seguridad, y según vuestras PCR dan casi todo positivo, que vete a saber tú si alguno de estos tiene el ébola, eso no pasa nada. Eso no pasa. Entonces te están metiendo, si estás diciendo que la gente se incomunique, que la gente no pueda visitar a su familia que vive dos calles más enfrente de otro municipio, porque se está confinado y el otro no. Y no poder visitar a tu padre y a tu madre, porque propagas el virus, ¿verdad? Pero sin embargo puede venir gente de las quintas mierdas de otro país, hacinados totalmente y todos dando positivo en las putas PCR que hacéis vosotros, que son la clave de poder jodernos la economía y hundirnos como pueblo. Y eso sí pueden pasar libremente a nuestro país. Para eso las fronteras no están cerradas. Para los turistas alemanes sí, menos mal que hoy resulta que se ha abierto también, ¿no? Ya pueden venir a Canarias, ¿no? Claro, porque es que ya cantaba mucho. Pues si te se están metiendo más de 4.000, bueno, 4.000, se me queda corto, más de 10.000 se han metido en dos meses. ¿Cómo no van a venir 10.000 turistas que le está obligando a hacerse pruebas y todo eso? Incluso le están diciendo que hagan cuarentena los turistas que quieren venir a tu país. Y esta gente, sin cuarentena ninguna, y los meten en los hoteles que tenían que ocupar los turistas. Sois unos hijos de la gran puta, sinvergüenzas, traidores, y el infierno se espera. Y aprovecho para presentar a Freijov. Freijov.
Buenas tardes.
Disculpe mis palabras y mis insultos. Dios me perdone, pero es que es así.
Buenas tardes. No sé si se me escucha.
Se le escucha perfectamente, Fray.
Bienvenidos, paz y bien para todos. Evidentemente que la situación es caótica, política, social, económica, religiosa, etc. Estamos gobernados por enemigos de España, traidores a España y enemigos de Dios. Esto es satánico. La definición más concreta que yo puedo decir es satánico. Son satánicos y quieren la destrucción de España y posiblemente de toda Europa. No tengo más remedio que lamentarme amargamente por cómo está este señor llamado Bergoglio, mal llamado Papa, que no lo es, utilizando sus influencias mundiales para destruir la Iglesia de Cristo. Últimamente, aprobando la unión civil entre homosexuales, algo que condena tácticamente la palabra de Dios. No quiero decir con esto que la persona que padezca la enfermedad de la homosexualidad, es decir, la desviación sexual, haya que tratarlos de mala manera. Todo lo contrario, son enfermos, algunos viciosos. Tratarlos con respeto y dignidad, porque son personas. Pero total, rotundamente rechazar el vicio y la repugnancia de la homosexualidad, que es antinatural y contraria a la voluntad de Dios. Es increíble que un individuo nefasto que se dice papa, que dice representar a Cristo y a su Iglesia, que en verdad no representa ni a Cristo ni a la Iglesia, se atreva a proponer la adoración de la Pachamama, que es una imagen de una mujer embarazada y un hombre con el pene erecto. Se atreva a decir que es lícito reconocer los matrimonios y las uniones civiles, mejor dicho, entre homosexuales y a que tengan familia, que es lo mismo que decir que puedan adoptar niños. Esto es satánico. Una vez se nos dijo que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia católica, en la Iglesia de Cristo. Yo creo que se quedó corto el Papa. Lo que ha entrado es un representante de Satanás en toda su totalidad para destruir la Iglesia de Cristo. Y en los gobiernos, como este nefasto gobierno que tenemos en España, de enemigos y traidores a España, son representantes del diablo. Un vicepresidente que es hijo de un terrorista, que fue miembro del grupo terrorista del Grapo, y después en Colombia. ¿Cómo, qué educación recibió este individuo? Un presidente que además de ser un fraudulento falseando titulaciones, es mentiroso, es embustero, es un impresentable, que incluso han demostrado que están en contra de la democracia, de la Constitución y de España. Yo no tengo más remedio como español lamentarme y como cristiano lamentarme por estos representantes. Pero me lamento también porque los españoles estamos callados. Me lamento porque las instituciones de España, ejército, jueces, todos están unos comprados y otros acomodados y callados. Me lamento porque el jefe del Estado, al que llaman rey, está viendo que incluso son sus enemigos directos y está acomodado y callado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y dejo esa interrogante.
Bueno, el representante del Estado le pasa igual que a todas las instituciones de nuestro país. Nosotros ya institucionalmente como nación ya no existimos, ¿vale? Lo he dicho muchas veces, pero siempre serán pocas, en mi opinión, ¿eh? Todas las instituciones nuestras, ejército, la moneda, el gobierno nacional, las fronteras, o sea, cualquier institución propia de una nación, no existe para España. ¿Por qué? Porque todas están al servicio de nuestros enemigos. Es decir, y el representante del Estado que han nombrado, él realmente no está callado, sino que él sí está hablando, pero está hablando al favor de esos enemigos de España con esas ideologías del globalismo. Y él lo que está haciendo es ponerse al servicio de ellos para que a él, aunque se destruya del todo la nación, que la nación, ya digo, institucionalmente ya no existe, pero sí existe en el corazón de mucha gente, le permitan, le concedan, le dejen seguir reinando formalmente en España. A él y luego a su hija, ¿vale? Para eso sí trabaja. Es decir, él tiene tendrá mejor información que nosotros de qué se cuece en el mundo. Y él ha tomado su decisión. Iba a decir que hay que respetarla. No hay que respetarla porque no es respetable esa decisión que ha tomado. Pero él no está callado. Es decir, él sabe muy bien lo que está haciendo y lleva siempre el pin de la Agenda 2030 y siempre está al servicio de esos intereses de las distintas ideologías, ideología de género, multiculturalismo, lo del cambio climático y este llamado virus, la pandemia. Es decir, que él, pues por desgracia, pues como el resto de instituciones, como el ejército, que no están protegiendo intereses nacionales, es decir, están al servicio de los intereses que no son los nuestros, no son los de los españoles, con lo cual, pues esa es la realidad que tenemos.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que es todo un complot. Incluso esto que de la pandemia, que tanta gracia me hace a mí, ese nombre. Esto no es una casualidad. No es un virus que de pronto ha aparecido y se ha extendido. Eso no es verdad. Esto es un virus que está creado en un laboratorio, que está diseñado para atacar a todos y en especial a las personas más vulnerables, sobre todo las personas de alguna edad. Porque la idea es intentar crear el nuevo orden repugnante masónico y destruir, acabar con 2/3 de la humanidad, en especial los mayores.
Sí.
Bien. Entonces, esto es un ataque terrorista mundial.
Un genocidio, lo llamo yo.
Totalmente, y hay que decirlo abiertamente. Es un virus creado en un laboratorio y extendido por el mundo, en China, el comunismo, de la mano de la masonería. Y esto es la realidad. Al menos yo así lo creo, así lo veo y así lo digo.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Porque, claro, yo por deformación profesional, cuando nosotros estamos trabajando en la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, no estamos trabajando en Andalucía y en Murcia para, pues bueno, impugnando las distintas normativas que han sacado allí, pues que conculcan derechos fundamentales de las personas, ¿no? La primera de ellas es la imposición de la prueba PCR, ¿vale? La otra, pues, el cierre de los locales de ocio y todo eso. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? No nos compete a nosotros, porque no es nuestra competencia, ni estamos cobrando para ello, determinar qué es lo que está causando el síndrome o la enfermedad COVID-19. Lo que sí nos compete decir es que sobran pruebas, sobran, y no hay más que leerse el informe de Bartomeu Pallarás o ver los informes o las grabaciones que ha hecho María José Martínez Albarracín. Sí, sobran pruebas y sobran por todo el mundo de que lo que no es la versión oficial. Es decir, que el COVID-19 no está causado por un agente único causante que sería el llamado virus SARS-CoV-2, ¿vale? Yo no voy a decir cuál es lo que lo causa. Efectivamente, puede que haya un virus creado en China o en donde sea, ¿vale? Puede que influya la radiación electromagnética de alta frecuencia. Es muy probable, según...
Pero deberíamos de matizar varias cosas. Vamos a empezar. Primero, la COVID. Aquí empezó a hablarse de coronavirus. Y los coronavirus, claro que existen, los virus tipo corona, por supuesto. Que sí,
hay 4 o 5.
Claro, aceptamos pulpo como animal de compañía. La COVID, esa enfermedad asociada a este SARS-CoV-2, la COVID-19, que te dice que lo mismo se te cae el pelo, que, disculpe, Fray, que tienes una erección permanente y muy duradera, que a la misma vez te dice que tienes dolor de cabeza, bueno, joder, hasta te causa, pues te da los mismos síntomas que la menopausia. Es decir, vamos a ver, esto ya, joder. Y el otro día ven en el telediario que decían que tenían perros que eran capaces de detectar asintomáticos. Bueno, esto ya no es mentira.
Patricio, sumémosle otro.
Esto no es una bola, esto es todavía más bola todavía. Esto es
la mentira
mayor de la historia de la humanidad y estamos viviendo a qué sirve todo este despropósito. Se sirve en base a gente totalmente aborregada, adoctrinada, gente con miedo, gente miedosa, pusilánimes, cobardes y sin voluntad, gente que realmente está viéndose lo que es la ausencia. Ahí sí podíamos hablar, ausencia espiritual, porque no tienen fe. No tienen fe ni en ellos mismos, ni en un Dios, ni en su... Me da igual, digamos. Y la gente que no tiene Dios, que no cree en Dios ni nada de eso, pero al menos que creen en sí mismos. O aquellos que dicen que valoran al prójimo. Es que me hace gracia, ¿no? Es decir, todo esto, ¿no? Son los mismos que te están diciendo, ¡ay, no! Hay que permitir, porque pobreticos estos son los que tienen que venir, no tienen nada y huyen de un conflicto. ¿Qué conflicto, pijo? Huyen de las cárceles de Argelia, que están vaciando las cárceles y vienen para acá, ¿no? Los que vienen de Sudáfrica y toda esta peña de África, ¿no? Y luego te dice, te acerca a ellos, hola, y coge y le va a dar la mano y te coges, apartan, te dan dos metros para atrás y te sacan el codo. Digo, el codo te lo metes por el culo. Entonces, dos cosas, una esa, otra, dos, con respecto a los del chat. Os estáis pasando un poco, aquellos que estáis viniendo aquí, y todavía no sabéis ni quién es este hombre. Y este hombre está dando su visión y su opinión, ¿de acuerdo? Es más, algunas de las opiniones que ha dicho eran opiniones que estaban todavía vigentes hasta que la OMS. Yo, mira, yo siempre lo digo. Yo voy a respetar siempre a las personas, la religión que profesen, siempre y cuando no actúen contra mí, ¿no? Que eso ya no sería religión, sería ya ideología impuesta en base también a utilizando una religión. Por otra parte, tampoco me da exactamente igual la condición sexual que tengan, siempre y cuando lo hagan, pues, igual que un heterosexual, que lo hagan con personas con consentimiento y nunca, ni con niños ni con animales. Es decir, y eso sirve para todos los sexos, géneros y pollos de esos que quieran decirle, que ya me da exactamente igual. Entiendo que hay un componente humano en todo esto que es lo que tiene que prevalecer. Así que, por favor, en el chat, cortaos un poco y no vengáis aquí a tratarnos como lo que nos estáis intentando tratar, ¿de acuerdo? Porque no tenéis ni puta idea de quién es Fray. Fray, por favor, ¿puedes comentar qué es lo que hacías tú porque eras misionero? ¿Puedes empezar por ahí, por favor? Para que ya le haga algún gilipollas por ahí, por favor, Fray.
Bueno. Mira, yo tengo una opinión que evidentemente, pues como persona tengo el derecho, puedo estar equivocado. Pero también estoy basado en mi formación. Y yo soy de la opinión, por ejemplo, no solo el COVID, es que, por ejemplo, el SIDA no es una enfermedad que mutó de un mono a un hombre. Yo no me creo nada. Es otra enfermedad de diseño que están todos orientados a exterminar gente de la humanidad. O el ébola, otro que es que no, que hicimos unas excavaciones y de pronto apareció por ahí debajo de la tierra. Eso es, para mí es mentira. Es otro virus de diseño. Y así, no solamente esto, aparecerán más. Que existen los coronas, claro, eso es evidente. Pero ¿por qué se propaga ahora con esta virulencia? ¿Cómo es posible que antes estaba dormido o por lo menos no tan manifiesto? Detrás de todo esto hay una intencionalidad de diseño totalmente. Este es mi criterio. Como persona, como ciudadano y también con mi poca formación.
Sí, nosotros lo que pasa es que nosotros decimos que sí, que la intencionalidad de diseño es la intencionalidad de diseño informativo, intencionalidad de diseño de test diagnósticos, porque Fray, cuando hemos visto que de cada 10 muertos, 7 han sido en residencia, se ha sido porque a personas se le ha negado la asistencia médica y se le ha utilizado protocolos de morfina con ellos, entendemos de que el virus no puede ser tan selectivo y solo se focalice en residencias de ancianos. Es decir, que nosotros entendemos que aquí ha sido esto, es una cortina de humo, una falsa bandera para coger y acabar con las personas, no por el virus, sino por daños colaterales, al igual que personas que no han podido ser diagnosticadas de cáncer, personas que tenían neumonía y no han podido ser tratadas. Se han utilizado criterios de edad, criterios de hospital de combate, diciendo, no, tú eres mayor, tú eres joven, pues a ti no te atiendo y a ti te dejo morir. Y exactamente igual que estamos viendo como en los centros médicos, por ejemplo, si alguien tiene algo en la garganta y le cuesta tragar, se acerca y le dice, no, perdona, no hacemos exploraciones de garganta, pide cita para el laringólogo o el otorrinolaringólogo, perdón, y le dice, bueno, cita, dice, para el año que viene, y si hay una persona que está empezando a tener, por ejemplo, cáncer de garganta, que se va a tomar por saco. Ese es el mensaje.
Hay que distinguir una cosa, es decir, una cosa es ese virus que todavía no se ha secuenciado, no está claro que se haya secuenciado, ¿eh? Que es aplicando los protocolos que hay que aplicar para que científicamente se pueda entender que existe como tal y con su genoma y tal, con lo cual, si no está debidamente secuenciado, ninguna PCR, que además no son pruebas diagnóstico, puede localizarla, ¿vale? Es decir, localizará un genoma de distintas cosas, ¿no? Como se sabe, ¿vale? Y de bacterias incluso, ¿vale? Pero una cosa es el virus, una cosa es hablar del virus, y otra cosa es decir que ese virus es el agente principal causante de la enfermedad o síndrome COVID-19. Porque está más que demostrado, cualquiera que sea la última versión del informe de Bartomeu Pallarás, que ningún virus, ya sea el llamado SARS-CoV-2, si existe, y si existe tal y como dicen que tal, puede ser el agente principal causante de esa enfermedad. Porque no cumple las propiedades de cualquier virus, es decir, el hecho de que el virus esté en un país y no esté en los países que hacen frontera con él, cuando se supone que es un virus que ha sido capaz de viajar de Wuhan a Lombardía, de ahí a Madrid, y sin embargo no es capaz de cruzar la frontera entre Sudáfrica y los países adyacentes, no es capaz de cruzar la frontera entre Irán y los países adyacentes, hay coronavirus, un índice alto en Estados Unidos y no hay en México, hay en capitales de provincia y no hay en el resto de provincia apenas. Hay muchas cosas que no se explican, que un virus no, o sea, que no puede ser el agente principal causante, exista o no exista el SARS-CoV-2. Repito, entonces, centrarse en el virus también hay que decir que una cosa se ve y otra cosa es ver cuál es el agente principal causante de la COVID-19. Que nosotros podemos decir o podemos intuir o atisbar cuál podría ser, pero quien tiene que hacerlo son nuestras consejerías de salud, nuestro ministerio de salud. Ellos son los que tienen que decírnoslo, porque la versión que ellos dan o les dan y ellos nos copian y nos trasladan aquí, lo que está claro es que no es, porque más restricciones de derechos, es decir, cuando empiezan a decir no vamos a cerrar tal sitio, ahora que van a aplicar el que van a encarcelarnos de tal hora a tal hora en toda España, porque aunque han empezado las comunidades autónomas, que de luego se está comprobando que solo sirven para empeorar, lo van a hacer en todos los estados, o sea, en todas las comunidades autónomas, y lo va a hacer el Estado para salvar el para que puedan hacerlo, ¿no? Porque no se puede, pero no se puede legalmente, quiero decir, las comunidades autónomas no pueden hacer nada de lo que están haciendo, pero bueno, no paran de hacerlo. Pero es que por muchas restricciones que hagan, oye, ¿no se está demostrando que estas medidas no van destinadas a extirpar el agente principal causante de la enfermedad? Porque, oye, si tan mal estamos, pero coño, si está todo el mundo con mascarilla, está todo el mundo manteniendo la distancia, no hay, o sea, y la gente ahí machacándola, claro, al final esto se divide entre los que se tragan todo esto y son víctimas de los grandes medios de masa y los que no, pero es evidente que lo que están haciendo no va dirigido al agente principal causante de la enfermedad COVID-19. O sea, está claro que no es, porque ese virus, exista o no, no es el que está causando todo esto, porque el comportamiento de la enfermedad no está siendo el propio de un virus, pero ni siquiera las infecciones. Es decir, si cuando surge un infectado de verdad, quiero decir, no un positivo en PCR, que no tiene nada que ver, ¿vale? Si el PCR no diagnostica enfermedad ninguna. Cuando dice, no, vamos a confinar a todos sus contactos estrechos, y las pruebas serológicas están demostrando que ¿de dónde coño se ha contagiado? Es decir, no, dígame usted de dónde viene la enfermedad que ha cogido este hombre. No encierren a toda su familia. Díganme usted, ¿dónde está el foco? ¿De dónde se ha contagiado él? Porque nadie conoce a nadie que se haya contagiado. De él, del otro. ¿Dónde está el foco? No. Lo importante es encerrar a su familia. ¿Vale? Pero si él se supone que se ha contagiado de alguien, sin embargo, no conocemos a nadie de su entorno que tenga la enfermedad COVID-19. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eh? Porque aquí están encerrando todos los contactos estrechos, pero no dicen de dónde viene la enfermedad concreta de esa persona si la tiene. Ya digo, no estoy hablando de positivos en PCR, digo las personas que sí pueden tener la enfermedad y que se han podido desarrollar un virus, pero eso no quiere decir que el agente principal causante de esa enfermedad sea el virus, sino que puede haber un detonante previo, sea vacuna, sea alta radiación electromagnética, sea lo que sea. Pero por eso hay que distinguir el virus del agente principal causante de la enfermedad. No es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que hace que la enfermedad se desarrolle en las personas? Lo que estamos viendo es que los infectados no tienen un patrón entre uno y otro, un patrón propio de un virus. Y está más que demostrado. Y eso es lo que tenemos que decir. Si me piden, si lo que no podemos hacer es trasladarnos nosotros la carga de tener que decir cuál es el agente principal causante de la enfermedad. Claro, Al final lo asumimos, ¿por qué? Pues porque las autoridades, primero, no están atacando a ese agente principal causante y, segundo, pues están machacándonos al final y no se dedican a investigar y a ver cuál puede ser. Pero no debemos cometer ese error. No somos nosotros los que tenemos que decir cuál es el agente principal. Son nuestras autoridades sanitarias. Son ellos los que tienen que decírnoslo. Es decir, porque encierren a Francia, ¿nos tienen que encerrar también a nosotros? ¿Qué cojones están haciendo? ¿Está alguien investigando de verdad la enfermedad? ¿Está alguien investigando cuál es lo que hace que se desarrolle y se pase a los sitios? Aquí lo único que están haciendo es copiar las medidas más estrictas de otros lugares, trasladarlas aquí incrementadas al cubo. Es lo único que sabemos hacer. No están haciendo nada para saber de verdad qué está sucediendo y qué es lo que hace que se desarrolle la enfermedad y que se pueda pasar de un caso a otro o desarrollarse en un sitio o en otro. No están haciendo nada, de verdad. Es muy triste, pero son ellos los que tienen que decirnos qué es lo que lo causa, no nosotros. Nosotros tenemos que decir que lo que dicen ellos no es.
Yo quería hacer un inciso. Realmente nos estamos desviando del asunto del programa. El asunto del programa es Pedro Sánchez y el Vaticano. Porque ya del asunto ya llevamos como hablando 7 meses, ¿vale? Y hablamos del asunto. Es decir, nosotros ya tenemos encajadas las piezas de este asunto y lo saben todos nuestros oyentes, y a mí lo que me gustaría analizar esta tarde es la visita de Pedro Sánchez al Vaticano. Y entonces me gustaría, antes de eso, que Fray, que tú contaras cuál es tu experiencia que tuviste con Bergoglio cuando, digamos que prohibió la orden de misioneros en la que tú participabas y estabas prestando una ayuda social muy buena, es decir, humana, es decir, quedándote tú sin comer y cenar para darle de comer a niños en lo que se podría considerar el tercer mundo, y que este hijo puta del Papa, pues, se cargó. Por favor, Fray. Fray, tienes una cosa que pone un mute. Desmutéalo. El micro.
Ah, ya.
Vale. Ya.
¿Me oyes ahora? ¿Me oyes ahora? Le voy a contestar esa pregunta, Patrick, pero antes déjame hacer un pequeño inciso al contertulio que estuvo interviniendo anteriormente. Es evidente que para el contagio de una enfermedad, sea cual sea, hacen falta al menos 2 condicionantes. Una es un agente causal y otra, que el estado de la persona se encuentre en un estado mórbido o receptivo. Porque si no se reúnen esas 2 condiciones, no se da el contagio. Por tanto, una de dos, o todos estamos con un estado mórbido que es receptivo a la infección y nuestras defensas no funcionan, o hay un agente causal o agentes causales, determinantes y causales. Porque uno puede ser un agente causal, pero además determinante de otros síntomas, ¿no? O de otros agentes. Dicho esto, paso a tu contestación. Evidentemente, yo soy misionero eucarístico de la esperanza. Soy el fundador de los misioneros eucarísticos de la esperanza. Era una asociación, una sociedad de vida apostólica aprobada por la Iglesia. Pero, dado que como cristiano, como yo me siento cristiano católico, pero no, ya no me siento miembro de la Iglesia de Bergoglio. Me siento miembro de la verdadera Iglesia católica que subyace dentro de la Iglesia, de la superficie bergoliana. Para mí, la Iglesia de Bergoglio, con todos sus secuaces, han dejado de ser la Iglesia de Cristo y han dejado de representar a Cristo. Ante tantos desmanes y desviaciones de la fe, yo escribí al cardenal que nos aprobó la comunidad diciéndole que tenía muchos interrogantes ante estas cosas y que yo necesitaba una explicación para poder entender cómo armonizar lo que está promulgando Bergoglio y sus cardenales y obispos secuaces con lo que Cristo nos enseñó. Porque yo no puedo entender que Cristo nos dijera ir y predicar a todo el mundo. Cristo, que era judío, de nacionalidad judío, predicó a los judíos, los apóstoles predicaron y les ayudaron a convertirse al cristianismo. Bergoglio me diga que los judíos, a los judíos no hay que evangelizarlos. Entonces yo no entiendo esto. Si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, y muchas cosas más. Yo esto se lo explicaba en un escrito muy amplio al cardenal. El cardenal lo que hizo, bueno, se jubiló y entró otro en su puesto. Y el entrante, al leer esto, la contestación, nunca me contestó al escrito, lo que hizo es disolver nuestra comunidad, omitiendo la verdad. Y en su carta de disolución, la causa que decía era por falta de vocaciones. Y omitía la verdadera realidad. Y es que yo me definía como que no entendía todo esto y necesitaba explicación muy clara para poder seguir sintiéndome miembro de esa iglesia y seguir a Cristo, pero yo no encontraba cómo armonizar las dos cosas, la fe y el evangelio de Cristo con la fe y el evangelio de Bergoglio y estos cardenales y obispos secuaces. No hubo contestación a eso. La contestación fue disolver nuestra comunidad. Esta es la verdad.
Fray, me gustaría que contaras alguna de las experiencias que tuviste tú cuando estabas ejerciendo tu labor en esas zonas.
¿Experiencias de qué tipo?
Humanas y cristianas. A lo que se opone que realices Bergoglio.
Bueno, supongo
que tú ayudas a la gente en su país de origen, ¿verdad?
Sí, claro. Yo he estado en varios países y ahí siempre he trabajado. En primer lugar, la evangelización, porque la misión principal y prioritaria de un misionero cristiano es anunciar a Cristo. Y después, acompañando a esta acción evangelizadora, pues se pueden hacer otro tipo de servicios, cada uno según su formación. Pues como mi formación es sanitaria, pues yo hice un consultorio médico donde atendía a los enfermos pobres que nunca pagaron nada, nunca les pedí nada. Incluso hasta le dábamos los medicamentos que algunas parroquias de España nos mandaban. Y así atendíamos a los enfermos pobres. Entonces a mí me llamaba ya el médico de los pobres, lo cual yo, para mí era un motivo de satisfacción enorme. Y bueno, después también he trabajado en la enseñanza, en una enseñanza religiosa, por supuesto, en la Universidad de Eloy Alfaro. Y bueno, pues ahí en eso, todo esto es lo que yo hacía. Y después, pues entre esos pobres, pues en República Dominicana teníamos junto con un sacerdote franciscano, organizado una cocina donde habían muchos niños que iban con una tarrita de plástico a recoger su arrocito diario con frijoles para poder comer, porque de lo contrario no habrían comido. Esta era mi labor, entre otras cosas.
Continúa, Fray.
Ah, pues bueno, eso es a lo que yo me he dedicado y, por supuesto, también en la formación de novicios, de los poquitos que teníamos, pues darle formación, pero una formación cristiana verdadera, enseñándoles el verdadero evangelio, no el falso evangelio que predica hoy la iglesia de la superficie, a la que llaman iglesia católica, que se han quedado, ellos se han quedado y mantienen los templos y nosotros tenemos la fe. Ellos no tienen la fe.
Fray Job, ¿consideras que el principal derecho de esta gente es a ser felices en su tierra, donde han nacido, y con su gente, o que su principal derecho es a poder ir al, bueno, a otro país, o que los lleven las mafias de inmigrantes a otro país bajo promesas o con dinero para ese viaje a otro país, a, no digo que a malvivir, pero bueno, pero a vivir de las ayudas de otro sitio, de ayudas, como Dios quiera. ¿Cuál consideras que es su principal derecho en ese sentido?
Evidentemente, lo ideal para cualquier persona es vivir en su entorno, con su familia, con su gente, con su cultura, y todo cambio es un trauma. Pero es que yo no considero a estas personas que están viniendo inmigrantes, yo los considero invasores. Y a veces, a lo mejor, ni ellos tienen una razón de pobreza de porvenir, algunos de ellos. Pero es que todo esto es un complot orquestado y pactado. No son inmigrantes en la inmensa mayoría, son invasores protegidos en su inmensa mayoría. Esto es así. Ahora bien, que una persona decida emigrar por las razones que crea conveniente, me parece muy bien. Pero para emigrar hay que entrar al país, en primer lugar, legalmente, respetando la ley, no la fuerza, no incluso leccionando policías y encima que se les proteja por las autoridades del país.
Bueno, es que antes se les llamaba ilegales. Ahora ya no. Ni eso. Antes se les llamaba ilegales.
A ver, la entrada ilegal es ilegal. Para entrar legalmente, usted tiene que pedir un permiso de entrada, poner las condiciones o con una visa. Voy a entrar como turista, voy a entrar como para trabajar, pues entonces pide un permiso de trabajo, voy a entrar en las, y usted pide, solicita la visa que le corresponda y usted entra legalmente al país. Y no hay ningún problema en eso. No, yo no tengo ningún problema en eso. Ahora bien, cuando usted entra forzando una frontera, agrediendo las autoridades, usted no es un inmigrante, usted es un invasor. Y encima, cuando veo que las autoridades de mi país los protegen, yo digo, estos son cómplices de la invasión.
Afirmativo, Fray. Y para quitar estereotipos que puedan ser prefijados por el subconsciente colectivo de los medios de manipulación mediática para con respecto a gente que tenga tan poca autoestima, que ejerza juicios de valor a priori sin analizar los datos, qué bien me ha quedado, es que soy una puta máquina también. Fray, me gustaría, por favor, que contaras alguna de tus experiencias cotidianas con esta gente. Por favor, solo te lo pido, por favor. Lo comentaste en un directo aquí hace 4 meses, en la época oscura, como le llamamos nosotros, cuando estaba todo el mundo confinado y todo eso, tú estuviste aquí dando la cara y apoyándonos. Me gustaría que, por favor, que lo contaras. Fray.
¿Sí?
Hop, no te estoy llamando, digo que voy a hablar de ti. Fray Hop, le considero una persona íntegra, le considero una persona valiente, le considero un ejemplo de vida y me gustaría que Fray contara lo que él ha vivido y ha sufrido, porque todos aquellos que estamos escuchándole o aquellos que estáis en el chat no tenéis ni puta idea de lo que es la vida de una persona, no sabéis ni quién es, ni no sabéis a lo que se ha enfrentado. Y me gustaría que Fray, pues, comentara eso, anécdotas o experiencias que para él han considerado, vamos a hacerlo bien, para que no todo sea así como diciendo, no, es que soy siempre pesimista o dramático, no. Quiero que me comentes la anécdota más bonita que te ha pasado cuando estabas tú allí de misionero y la anécdota más fea que te ha pasado con misionero, si puedes, por favor, Fray.
Hombre, pues una de las más bonitas fue porque yo tenía una consulta pública en Ecuador y entonces, y una farmacia para dar más medicamentos a los enfermos. Todo gratuitamente, por supuesto. Venían personas de muy lejos, personas que para llegar donde yo estaba para ser atendidos, pues tenían que andar en caballo una o dos horas o tres horas, después en una canoa no sé cuánto, pues un autobús y, bueno, y todo un día viajando, ¿eh?, para llegar allí. Y después llegaban allí y además no tenían dónde dormir ni qué comer. Y entonces pues nosotros los alojábamos allá en la parroquia, les dábamos un platico de arroz con frijoles y un plátano asado, etcétera. Bueno, los atendíamos y al día siguiente a muchos hasta tendríamos que darle algún dinero para que regresaran a su casa. Pues me acuerdo de una mujercita, una mujer ya mayorcita, que vino, la atendimos, le dio le puso un tratamiento y se marchó. Y al tiempo la mujer regresó haciendo todo ese viaje para un joven sería cansadísimo, para una persona mayor es terrorífico. Y venía con una bolsa de plástico con dos huevos. Y vino sonriente. Me dice, doctor, me he compuesto. Para ellos me he compuesto significa me he curado. Y le traigo esto en agradecimiento. Me traía dos huevos. Fíjate, un viaje, no sé ni cómo no se le rompieron con tanto viaje. Yo me dije, señor, ¿qué hago? ¿Le acepto los dos huevos? Si a lo mejor no tiene más, se lo voy a aceptar porque solo el esfuerzo que ha hecho para traerlos sería un desaire no aceptarlo. Yo acepté aquellos dos huevos y un beso y un abrazo, y eso fue el salario que me dieron. Esa es una experiencia bonita.
Esa es la más bonita y la más triste. ¿Fray?
Bueno, la más triste, muy tristes hay muchas, muchas. Tristes, muchas. Tristes cuando una niña, es que esto me parece que yo ya te lo he contado, una niña que tenía, bueno, hay un insecto que vuela abajo, pica, y entonces, pues, se te llena, donde te pica se te llena, te le picó la pierna. Es una enfermedad que la ataca mayormente aquí en España a los perros, ¿no? Entonces, a la niña se le puso la pierna llena de pus, tremendamente inflada de pus, como un balón, ¿no? Y tenía una úlcera. Y entonces la monjita que trabajaba conmigo, pues la pusimos en la camilla y empezó a limpiarle la llaga, y limpiar el pus, pero entonces reventó y saltó el pus, y saltó todo ese pus, bueno, todo, hasta una parte, al hábito de la hermana, ¿no? Y la niña se puso a llorar, y la hermana dice, oye, qué lástima, siento que te he hecho daño. Y la niña, que estábamos casi moribunda, le contesta, madrecita, yo no lloro porque me haya hecho daño. Yo lloro porque la he manchado. Una niña, casi en estado de una gravedad tremenda, su preocupación no era su vida, sino me preocupo porque la he manchado.
Yo creo que con testimonios como este, así que todas las personas que pueden ejercer juicios de valor sin conocer ni las situaciones ni la vida de las personas que lo han dado todo, por lo que creen, yo digo la verdad, a aquellos que vengáis aquí y hagáis eso, os habéis ganado conmigo un enemigo, pero a muerte, mortal.
Patrick, eso que dices es porque alguien ha hecho un comentario sobre mí que no es positivo. No lo reprendas. Dale las gracias de mi parte por su interés.
Ya, Fray, pero es que yo quisiera ser también como usted. Es decir, pero es que no. Es decir, a mí me gusta también. Yo, sabes que yo soy cristiano y soy católico también. Pero llega un momento en el que digo, esta mejilla se mira y no se toca, y no pienses siquiera en la otra porque puede arreglarte las tuyas con facilidad. Es decir, no, porque la injusticia, la soberbia de la gente el hablar sin conocimiento, el acusar a personas cuando realmente son sus aliados o son sus amigos, de acusarles de gente como, por ejemplo, hemos visto a Sánchez con el Papa, tienen ahí a todos los políticos estos, a todas las organizaciones eclesiásticas, también de la Iglesia Católica, que están tragando con lo que está pasando, que no han dado un paso adelante, que hemos visto estas situaciones en la época oscura, que hemos visto cuando me puse yo incluso en contacto con el párroco de mi parroquia, diciéndole, ¿pero qué pasa? ¿Pero cómo le estáis negando el santo sacramento de la extrema unción a gente devota, a gente ancianos que iban todos los domingos a misa y están muriendo solos? ¿Cómo no vais para allá y decirle, mira, me ponen lo que sean 5 bolsas de basura si no tenéis equipo de protección individual en EBQ? Da igual, y con respecto a lo que dicen ellos, pero yo voy para allá y un cristiano no tiene miedo. Y yo voy para allá y le doy ese santo sacramento que se lo está negando la Santa Iglesia por medio del arzobispado, se lo está negando a esa gente, a esos fieles, a esos creyentes. Y eso ha pasado. ¿Cuánta enfermedad estás puesto? Coño, Fray, quiero que lo digas, por favor. Quiero que lo digas, quiero que lo cuentes, porque hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea. Quiero que me digas el día, por favor, que tú lloraste cuando estuviste en esa misión. En esa misión, cuando tú viste que tú no podías ya, humanamente, haciendo lo posible, que era dejar de comer tú para que alguien comiera, y que llegaba un momento en que dices, si es que ya no puedo hacer más, por favor, cuenta eso, porque yo creo que es la piedra angular de todo lo que está pasando en este planeta. Por favor, quiero que lo cuentes, por favor, te lo pido, por favor, Fray.
Bueno, como quieras, hombre. Pero vuelvo a insistir, si alguien ha hecho o hace algún comentario que no sea positivo sobre mí, aunque no me conozca, no, yo le doy las gracias por su interés y no le tengo ningún resentimiento. Puede tomar sus opiniones libremente, y aunque sean contrarias, pues bendito sea Dios. Las acepto como algo también, ese sufrimiento, para ofrecérselo a Dios junto al sufrimiento de Cristo en la cruz. Dicho esto, pues mira, ya sabes una cosa, padre, si a mí me dijera o me dejaran llevar la comunión a esos ancianitos en las residencias, aún sabiendo que tienen el coronavirus, yo iría aún sin mascarilla, pero les llevaría la comunión. Tenlo por seguro. Con mascarilla o sin mascarilla, les llevaría la comunión. Si otros sacerdotes no quieren hacerlo, pues allá ellos con su conciencia. Yo no lo llevo porque a mí no me lo quieren permitir, pero si no, lo haría. Y una vez he dicho esto, pues bueno, voy a te cuento un poquito. Sí, he estado 2 veces al borde de la muerte. He cogido dengue 2 veces. Y una de ellas, pues estuve muy grave, muy grave. Y hasta el punto que algunos compañeros de allá decían, vamos a llamar a tu hermano que venga porque te vemos muy mal, y en caso de muerte, pues que venga, ¿no? Y yo le dije, no llaméis a mi hermano porque yo no voy a morir. Y me decían... Hasta el doctor me decía, bueno, pero vamos a ver, estás muy mal, estás grave, porque tienes un dengue hemorrágico y esto se muere la mayor parte de las personas. Está bien, pero es, yo sé que no voy a morir en esta ocasión, ¿no? Y estos se asombraban mucho, ¿no? Pero es que yo sabía que no iba a morir en esa ocasión. Pero sí, he estado grave, he tenido estas cosas. Me han asaltado, me han puesto una pistola en la cabeza, me han amenazado de muerte, bueno. Pero todo eso son consecuencias de la misión, que uno las acepta porque, como el albañil que se sube al andamio tiene un riesgo y lo ha calculado, nosotros también tenemos ese riesgo calculado. Y como el tipo de misión donde yo iba siempre era de primera línea, pues es más fácil tener estos contratiempos. Pero bien calculados y aceptados. Y si llega el martirio, que no es lo que lo desee, pues bendito sea Dios. Dios me dio la vida, Dios me la permite que me la quiten, bendito sea Dios.
Pues amén, Fray. Y me gustaría que comentaras, por favor, cuando alguien se ve totalmente imposibilitado de poder ayudar más de lo que humanamente o divinamente puede hacerlo, para ayudar a los demás, para que la gente tenga conciencia de eso, porque aquí la gente habla muy bien desde su zona de confort, pero no sabe lo que es encontrarse en un entorno totalmente hostil, en un entorno en el cual está no viendo la pobreza, sino viviendo la pobreza, y que solo con lo que uno puede comer, deja de comer para dárselo a los demás. Por favor, quiero que comente eso, porque para mí es muy importante.
Bueno, Pati, yo he estado en varios países, yo he visto la pobreza, pero es que he visto la miseria. Y hay una diferencia entre la pobreza y miseria. Incluso entre pobreza, un pobre en Europa vive como una persona media, por ejemplo, en Cuba. Yo que he estado en Cuba, he visto lo que es el comunismo, lo que es la miseria que trae el comunismo. He visto la esclavitud dentro del comunismo en Cuba. Personas, agricultores, que, obligados a trabajar y meses sin cobrar. He visto vivir en unas chabolas, bueno, miserables, los pueblos y barrios sin alcantarillado y sin agua, los hospitales sin agua, sin sábanas, con un olor a pudredumbre tremendo. O sea, yo todo esto lo he visto allí en el comunismo. Así que cuando alguien en España me dice que es comunista, yo le pregunto, ¿tú has vivido en un país comunista? No, pues deberías de ir unos meses para allá antes de hablar del comunismo, y cuando vuelvas a ver qué opinas, si te mantienes en tu idea o te ves obligado a cambiar, ¿no? Bueno, y dicho esto, pues claro, cuando te encuentras en esos barrios de miseria, donde de delincuencia tremenda, donde la gente no come y donde teníamos ese comedercito para darle de comer a niños, pues claro, pero es que no podíamos darle de comer a todos, ese es el problema, porque no teníamos dinero. Y entonces venían a nuestra chabola, a nuestra casita, bueno, sí, a eso no se le podía llamar casita, eso era, bueno, un sitio donde no reunían condiciones de higiene y salubridad para poder vivir, pero ahí vivíamos, en medio de esa gente. Y entonces, pues venían, llamaban, y padrecito, que me he quedado sin comer, que yo no tengo comida, que a mí no me ha llegado. Y bueno, pues entonces, ¿qué dice? Bueno, pues se te abre el corazón y dice, señor, pues mi plato de arroz, porque comíamos todos los días arroz con frijoles, plátanos hervidos o cocidos, plátanos, pero no bananas, sino plátanos de allá, que no se comen crudos, y cosas así, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues mi platico de arroz lo reparto entre dos o tres niños, se los doy. Y hoy yo no voy a orar y a ayunar. Pero al día siguiente pasaba lo mismo. Y al otro día pasaba lo mismo. Y entonces llega un momento en que ya el hambre te vence y dices, aún con lágrimas en los ojos, dices, señor, hoy como yo. Y comes y ves que los niños no han comido. Y te sientes muy mal. Pero, ¿sabes? Es la ley de la supervivencia. Uno da de lo que tiene, pero es que cuando ya no tienes, entonces dices tú, es que ahora el que tiene hambre soy yo, el que no come soy yo. Y si tengo el plato de arroz, me lo como yo hoy, mañana a lo mejor lo reparto, pero hoy me lo como yo.
Yo he escuchado muchas historias, Fray, tú lo sabes. He escuchado muchos testimonios, pero para mí el testimonio más desgarrador, más humano, más fuerte. Yo por mi trabajo también he visto cosas muy fuertes, pero lo más fuerte que no he visto, pero que sin embargo es como si reviviera en mi mente, es lo que acabas de contar.
Sí, en Guinea Ecuatorial, allí no hay pobreza, allí hay miseria. Lo que era la Guinea Española, que aquello era un vergel. Cuando yo fui allí, pues, con Macías, con el presidente Macías, que era caníbal y torturador. Y a la caída de Macías, con su sobrino, que le dio el golpe de Estado, Teodoro Biangema, es cuando yo llegué. Y entonces yo allí vi la miseria, ¿no? Y todo esto pasaba allí. Y pasaba en muchos países del mundo.
Felipe.
Nada, al final, escuchando los testimonios de Frollo, te das cuenta que eso sí que es ayudar a los demás, la verdad. Es decir, ayudar de verdad, no lo que nos pensamos o creemos que estamos haciendo aquí, fruto de las ideologías que nos trasladan desde el globalismo, la verdad. Es impactante, la verdad, que es un auténtico ejemplo, la verdad. No tengo mucho que decir porque la verdad que nada más que oyéndolo, pues bastante ilustrativo de bueno.
Mi querido hermanito en Cristo, ¿sabes una cosa curiosa? Yo, que he andado por bastantes países como misionero, nunca vi un comunista estar allí de misionero sirviendo al pueblo sin cobrar nada. Nunca. Ni en ningún país.
Sí, no, yo muchas veces pienso en estos que van allí de visita, estos famosos que van allí y se hacen la foto, están un día y se vuelven en sus aviones privados. Y bueno, pues que luego nos presentan pues en esas organizaciones globalistas, de UNICEF y todo, Save the Children y toda esa historia, la verdad.
Pues la labor de un misionero es muy diferente a la labor que hace alguien que está en una ONG. Hay ONG respetables, pero hay otras que dan vergüenza, porque los miembros de esas ONGs tienen salarios muy lucrativos. Nosotros, yo nunca he cobrado un céntimo de ningún país donde he estado, ni nunca he cobrado por ningún servicio sanitario, médico, religioso, de profesor, nunca he cobrado un céntimo. Es más, tenían que mandarme amigos y familiares dinero desde acá para que yo pudiera mantenerme allí. Pero eso yo no lo he visto hacer nunca a un comunista, que se cacarea de que repartir los bienes entre todos, ¿no? Y digo, oye, pero a lo mejor yo en este país no lo he visto, y cuando iba a otro tampoco lo veía, y yo no estaba en el país 15 días, yo me tiraba años en cada país. Entonces, nunca me encontré, o no tuve esa suerte de encontrarme con esos comunistas que alardean de ese bienestar comunista para hacer algo por los demás a cambio de nada. Nunca, sí me he encontrado a muchas personas de la iglesia, sacerdotes, monjas, que han entregado su vida, literalmente su vida, en la labor hacia la ayuda y de los pobres y la evangelización. Eso sí, me he encontrado a muchos.
¿Te has encontrado con muchas de estas organizaciones globalistas que se supone que también ayudan en esos países? Es decir, ¿te has cruzado con muchas personas de la ONU y este tipo de organizaciones que se supone que están en esos países ayudando a los más necesitados también con algún proyecto y tal? ¿Te has cruzado con ellos? ¿Has tenido un tipo de experiencia con ellos?
No, de la ONU no he tenido ningún contacto, ninguna experiencia directa con ellos. He escuchado de cosas, pero no he tenido ese contacto directo. Sí, con algunos miembros de algunas ONGs que hacen una buena labor, pero no es una labor tan desinteresada como la de un misionero, porque ellos hacen una labor humanista, pero no cristiana, y entonces cuando termina el humanismo se acaba, ¿no? Hay otra diferencia sustancial entre un misionero cristiano y un miembro de una ONG. Cuando un miembro de una ONG, sea la que sea, y un misionero cristiano van a un país del tercer mundo, un país empobrecido, y están con el pueblo, llevan un tiempo con el pueblo, ambos, cada uno en su labor. Si cuando se presenta una situación de peligro o de persecución, todos los de las ONG se marchan, pero los misioneros cristianos se quedan, incluso a riesgo de sus vidas. Siguen con el pueblo, acompañando al pueblo.
Ah, un ejemplo, es un ejemplo, la verdad, es un ejemplo, porque al final, hoy lo hablaba con una compañera de la asociación, que al final el aspecto de la trascendencia, de creer en Dios, con los años, va marcando mucho la diferencia entre los que tienen valor a poder creer que todo lo que nos han contado es mentira y que realmente, pues, es fruto de ese engaño, nos están empobreciendo, nos estamos arruinando, están acabando con nuestra sociedad y con el futuro de nuestros hijos. Y los que no tienen muchas veces ese sentido de la trascendencia por no creer en Dios y terminan más en lo material, en el interés propio y en ser más sensibles al miedo, porque al final, como no tienen ese sentido de trascendencia, pues lo que priman es ellos estar bien y que no les pase nada y no sufrir ninguna enfermedad y no, ¿sabes? Y bueno.
Yo no critico a aquellas personas humanistas que se dedican a trabajar con una ONG haciendo una labor, pues, social. Está muy bien, hacen buenas labores, eso es indiscutible. Ni tampoco porque cuando hay un momento de peligro o de persecución se marchen, porque uno tiene miedo a la muerte. Lo que sí digo que hay una diferencia, que en la misma situación, cuando uno se marcha, los otros se quedan. Y se quedan sabiendo que existe ese peligro. Pero ellos están allí y han ido allí no a trabajar para el pueblo, sino a trabajar con el pueblo, a acompañar y vivir al pueblo en lo bueno y en lo malo. Pero si cuando están en una situación mala te vas y los dejas, pues solo fuiste para una ocasión, pero no para vivir con ellos lo que ellos viven.
Sí, pero si luego hay estudios y hay pruebas de que muchos de la gente enviada por estas ONGs que al servicio de estas instituciones globalistas están tan plagadas de pedrastas y de gente que es víctima de muchos vicios y que va a esos sitios, pues va a aprovecharse de la gente débil también. Es decir, eso también sucede, supongo.
Sucede, pero no te equivoques. También dentro del clero hay gente indeseable.
Sí, es humano, al final.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Patricio, yo me tengo que despedir. Bueno, si quieres, agradecer, la verdad, que Frey, yo todo lo que ha dicho, porque bueno, es un ejercicio de realidad y es saber realmente cómo está el mundo, ¿eh? Que el mundo no es lo que nos cuentan aquí, sino un testimonio directo, pues es importante. Nosotros, bueno, pues comentar que desde la asociación, pues eso, estamos trabajando, cambiando un poco de tema, pero ya digo, me tengo que ir y sí quiero decirlo, ¿vale? Estamos trabajando hay una plataforma que se llama Andalucía por el futuro de nuestros hijos. Ahí hay, pues bueno, están ahí Monse, Beatriz, Merche, Carmen, que están trabajando con nosotros para luchar por los derechos de los andaluces también, ¿vale? Al igual que la asociación también está trabajando en Murcia, estamos en contacto con personas de Palencia y de León, pues para ver si podemos ayudarles también allí a luchar contra todo esto. Y el problema que nos estamos encontrando es que la situación de indefensión que estamos sufriendo ya todos los españoles es bestial, porque el ritmo, la diarrea legislativa que estamos sufriendo, el ritmo de cambio legislativo tan constante, semanal, diario o cada dos semanas, es mucho más rápido que el ritmo de la justicia. Es decir, los juzgados no, los procedimientos judiciales van mucho más lento. O sea, el más rápido de los procedimientos judiciales va mucho más lento que los cambios legislativos que se están produciendo casi semanalmente, casi diariamente o cada dos semanas. Con lo cual, judicialmente es imposible defender los derechos de los ciudadanos. Es muy difícil, muy difícil. Por poner un ejemplo, una de las órdenes que tenemos impugnadas en Murcia, que es de 26 de agosto, nosotros vamos a presentar recursos esta semana, supongo que emplazarán a la comunidad autónoma la semana que viene, pues esa orden que está impugnada ha dado tiempo desde que se impugnó hasta ahora a que le haya derogado otra orden, a que esa orden que la derogó se haya prorrogado dos veces y a que se haya derogado otra vez la orden que derogó la primera por otra orden que está en vigor ahora. Con lo cual, pues realmente defender los derechos de los ciudadanos es muy complicado. Es decir, cada vez más la Constitución se está demostrando que es un papel mojado, porque es que no es posible, o sea, de esa forma no es posible defender los derechos de nadie. La única manera que nos va a quedar que en teoría podría ser útil es poder ejercerlo directamente ante el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional en teoría para poder acudir a él tienes que haber agotado las vías judiciales previas. Pero claro, es que esas vías judiciales van mucho más lentas que el cambio legislativo, con lo cual si tú impugnas una norma y al final te la derogan, pues el procedimiento pierde su objeto. Entonces, a no ser que se derogue por otra exactamente igual, pero ahora que está sucediendo con los nuevos estados de alarma que se va a aprobar ahora para confinarnos a partir de una hora de la noche hasta las 6 o las 7 de la mañana, cambia todo otra vez. Es decir, ya no es una norma autonómica la que conculca esos derechos, es una norma estatal que no podemos impugnar tan directamente los particulares y nuevamente pues otra situación nueva de indefensión. Y cuando vean que necesitan hacer otra cosa, la harán y no llegaremos nunca a tiempo, ¿vale? Eso es un poco, eso no significa que no queramos seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir haciéndolo, vamos a intentar seguir impugnando esas normas injustas y que vulneran los derechos fundamentales de todos los españoles, pero también hay que ser honestos y decir cuál es la realidad, ¿eh? Estamos trabajando para ello, pero con un sistema judicial que por desgracia no funciona igual que la administración tributaria, pues es muy complicado, muy complicado. Ya digo que no vamos a cejar en nuestro empeño, pero es muy complicado. La verdad que es muy complicado. El ciudadano está en una situación de indefensión absoluta, ¿vale? Absoluta.
Pero vamos a ver, estimado amigo, dos cositas. El estado de alarma, pero vamos a ver, es verdad que hay ciudadanos que no cumplen la norma y no se pone, pero es una inmensa mayoría, minoría. La inmensa mayoría de los españoles, nos guste o no nos guste, que a mí no me gusta, tengo que llevar la mascarilla por la calle. Entonces, no sé, pero los contagios aumentan. Entonces, si con mascarillas los contagios aumentan, no tendremos que preguntarnos cómo nos estamos contagiando si la mascarilla no nos quita.
La pregunta es, ¿cuál es el agente principal causante de esa enfermedad?
Exacto, pero hay otra cosa. Dice, bueno, el estado de alarma. Ahora no se puede salir a la calle desde las 10 o las 12 hasta las 6 de la mañana. Pero vamos a ver, si la inmensa mayoría de los españoles a esas horas están durmiendo, ¿qué pasa? ¿Que el virus o el agente causante durante el día no actúa y por la noche actúa más? Esto es un disparate.
Además es un virus caníbal, porque se ha comido los virus del resfriado, de la gripe, se lo ha comido todo. Ya lo que da el coronavirus, es caníbal, es un virus caníbal también.
Esto es un verdadero disparate.
Por eso decimos que lo más importante es que está más que demostrado por el comportamiento de la enfermedad que el agente principal causante de la misma no es ese virus. No decimos que no exista otro diferente o que haya mutado, que no haya mutado. Decimos que el detonante de la enfermedad, el agente principal detonante de la enfermedad, no puede ser ese porque el comportamiento de la enfermedad es contrario a esa tesis, a esa hipótesis, que es la que adoptan nuestras administraciones políticas y sanitarias. Eso, por eso, ¿cuál es el agente principal? Que no lo digan ellos, que para eso cobran y de eso viven.
Muy bien.
Patricio, no sé si estás ahí o no.
Sí, sí, estoy, claro, sí. Felipe, venga, pues corre a lo que tienes que hacer, que ya hablamos
sí,
antes.
Sí, me tengo que despedir, de verdad. Lo siento porque estoy encantado aquí, pero...
Yo me quedo con Fray. Va a estar bien acompañado. Es lo que nos queda de poco tiempo porque decía que iba a cortar a las 6, voy a cortar a las 7, ya porque está Fray, pero a las 7 corto, pero tranquilo. Muchas gracias, sí, Felipe.
Sí, voy a hacer un llamamiento pequeño, Patricio, perdóname.
Por supuesto.
Ha contactado con nosotros personas que de buena fe pues nos dicen qué podemos hacer, que a ver, yo necesitamos personas que nos digan directamente qué están dispuestos a hacer o qué pueden hacer ellos en la medida de sus posibilidades. Aquello en lo que sean buenos, aquello pues contactos que tengan de personas que sí puedan ayudar de otra manera, cosas que puedan hacer. Es decir, necesitamos gente que nos ofrezca directamente aquello que pueda hacer. Nosotros, por los medios que tenemos, no podemos estar organizando y decir tú haces esto, tú al otro, no tenemos esa posibilidad. Lo que necesitamos es gente que directamente nos diga, oye, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, tengo esta iniciativa, tengo y ver cómo eso sí puede encajar en pues a la medida, ya digo, de nuestra asociación o de la gente simpatizante nuestra en los distintos lugares de España. Es necesario ese tipo de es necesario que surjan personas, por ejemplo, en el sector comercial, en el sector hostelero, en el sector turístico, es decir, tienen que surgir personas de ahí que se estén dando cuenta que se están arruinando, que se están muriendo de hambre ellos, su familia y ellos, para nada y por nada. Es decir, que se están arruinando para nada. Es duro, es triste decirlo, pero es así. Los están arruinando para nada, para nada. Entonces, por favor, movilícense, contacten con las personas que de buena fe están intentando ayudar y hacer cosas, porque sí se pueden hacer cosas. La principal es unirnos o establecer lazos de contacto para ir, pues bueno, lanzando el mensaje para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Eso es fundamental para que pueda cambiar algo. Entonces, invitamos a la gente a la gente que contacte con nosotros y que pues bueno, que directamente nos ofrezcan aquello en lo que ellos puedan ser útiles y será para hacer el bien, que es lo que nosotros al fin y al cabo pues estamos intentando hacer, ¿vale?
Felipe, antes de que me vayas, ¿te acuerdas cómo se llamaba nuestra asociación antes de llamarse la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos?
No me acuerdo, Patricio, tío.
Bueno, pues yo decía que era Fénix o Aníbal en mí.
Sí, el equipo A. El equipo A, sí.
Necesitamos un gran equipo A.
Por lo menos lo intentamos, Patricio, por lo menos lo intentamos. La verdad que estamos dejándonos
tiempo. Necesitamos que cada uno de aquellos que, como decía en el equipo A, dice... En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión y los encontraron recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema, si los encuentra, quizá pueda contratarlos. Pero lo mejor que es que nosotros, a diferencia del equipo A, no cobramos, joder. Pero necesitamos gente que conforme el equipo A. En este caso, que nos ayuden con todo lo que estamos haciendo. Así que vamos a ponerlo más fácil todavía, ¿de acuerdo? Todo aquel que quiera colaborar, de verdad, pues que se ponga en contacto con el email de la Asociación para el Futuro de Nuestros Hijos. Gracias. Felipe, vete.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Fray.
Sí. Dime.
¿Qué tenemos en el Vaticano ahora mismo? ¿Cuándo va a pasar el asunto del Bergoglio? ¿Hasta qué punto está infiltrada toda esta masonería, todos estos satanistas, illuminatis y toda esta gentuza está dentro del poder, por así decirlo? Porque la pregunta de Fray, ¿hay una lucha dentro del Vaticano entre fuerzas oscuras y fuerzas afines al bien? ¿Fuerzas de gente como tú que está luchando contra ellos? Supongo que sí, ¿verdad?
Hombre, yo no estoy, gracias a Dios, yo no estoy en el Vaticano. Porque seguramente tendría malas consecuencias. Pero evidentemente, esta gente está infiltrada totalmente dentro del Vaticano. Total y absolutamente. Y si hay alguno en resistencia, o se marcha, o tiene que estar escondido o callado, porque si no, lo pasará mal.
Fray, ¿cómo crees que va a acabar esta lucha por el poder eclesiástico?
Bueno, hay una cosa. La palabra de Dios Jesucristo nos dijo la verdad del Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice, cuando Cristo nombra a San Pedro primer papa, le dice, defiende a la iglesia, protege a tus ovejas, cuida de mi rebaño, y los poderes del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. Hay otra parte donde dice, como un anuncio, ¿no? El Satanás te picará en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Esas son profecías que van a hacer daño, mucho, que van a destabilizar la iglesia, muchísimo, que muchos van a caer en la fe. Bueno, ya están cayendo enormemente, ya la fe se está perdiendo continuamente. Sí, pero siempre quedará un resto de personas con verdadera fe, un resto de personas que siguen verdaderamente a Cristo y que no se dejen arrastrar por toda esta masonería illuminati introducida en la iglesia. Y claro, hay sacerdotes que son de buen corazón, Pero sucede lo siguiente, que humanamente dicen, bueno, si yo no estoy de acuerdo, y además en privado te lo dicen, no estoy de acuerdo con todo esto, pero ¿qué hago? Si me salgo, ¿dónde voy? Si yo llevo media vida de sacerdote y vivo de esto, si me salgo de aquí, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y entonces hacen de tripas corazón por mantenerse en el lugar, porque viven de eso. Claro, yo les digo, yo como humano te entiendo, como cristiano no, porque en tiempos de los romanos a los cristianos se les decía, si echas un incienso en el altar de los dioses paganos, como que adoras al César, te salvamos, y si no, te comen las fieras. Y decían, pues yo no he hecho el incienso. O sea, era una cuestión de vida o muerte. Y ahora sucede, no en el circo romano, pero en el circo de la vida. Si yo me declaro y digo que esto no está bien, me quedo en la calle. Bueno, pues a lo mejor es mejor pasar hambre y mendigar que ser un mal sacerdote o cómplice directo o indirecto de todas estas herejías. No es fácil.
Fray, ¿cuánto cree que le queda en el estatus de poder a Bergoglio?
Uy, eso yo no lo sé, no lo sé, eso está en manos de Dios. Hombre, por mi gusto me gustaría que dejara el cargo hoy mismo y que se retirara y que fuera muy feliz, pero que no siga destruyendo la Iglesia desde dentro.
Otra de las cuestiones con la reunión de Sánchez, casualmente no han tocado los temas que eran los candentes, ¿no? Que sería la eutanasia, sería también el aborto libre y sin consentimiento de los padres para menores de 16 años, es decir, políticas de la muerte, ¿no? Porque eutanasia es matar y no nacer es matar también. Es decir, la política de la muerte no la ha tratado con el Vaticano Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, sí han tratado, entre otras cosas, el cambio climático y la inmigración, que hay que ser todavía más restrictivo y que la inmigración ilegal sea considerada como migración legal. Entonces, esto va en contra de todas las labores misioneras de la Iglesia, ¿no?
Es totalmente contrario al Evangelio. Mira, lo que han tratado estos dos herejes no se sabe, porque lo que trasciende a los medios de comunicación es una cosa y lo que se habla en privado es otra. Yo creo que, entre otras cosas, han hablado de echar a los monjes del Valle de los Caídos, que él dé su aprobación, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una de las cosas que ha ido a hablar con el Papa y estoy casi convencido que el Papa le ha dado su bendición. Y otras cosas como el aborto, no, asesinato de los niños antes de nacer. No sé si lo habrán hablado o no lo habrán hablado. Evidentemente, si lo han hablado, habrá sido pues deprisa y corriendo, que yo creo que no lo han tocado, porque a Sánchez tampoco le interesa. Y otros temas internos de la Iglesia en España sí que lo han tratado, como por ejemplo el 07 que el gobierno recoge para darlo a la Iglesia, etcétera, etcétera, como por ejemplo el pagar impuestos. Estas cosas yo creo que sí las han tocado, aunque no trasciendan.
Otra pregunta, estoy totalmente de acuerdo con usted. Para con respecto a otros temas que nos han dicho a los medios de comunicación y lo que han hablado entre ellos, ¿cómo puede permitir? Y aquí es donde vamos a hacer ahora en la recta final de este programa, que son los 15-20 minutos que yo les llamo de síntesis, ¿no? Para aclarar muchos conceptos a la gente. Estamos viendo que hay un ataque directo a todo símbolo que sea cristiano. Le están prendiendo fuego a catedrales, a iglesias. Está estandarizado lo del ataque siempre a curas y todo eso, de pedrastia, ¿no? No se habla de otras religiones. Parece que, por ejemplo, la religión judía y los rabinos y todo eso que hacen tráfico de órganos y hacen sus rituales, la Pascua sangrienta y todas estas cosas, eso no se tiene que nombrar, ¿no? Y aquí no digo de excusar, ¿no?, con respecto de, no, es que está haciendo unas cosas malas y los otros son peores, no. Digo yo, nivel de desinformación o nivel de meter mierda, ¿no?, a quien profesa una religión, ¿no?, porque parece que todos los imanes de este país son, o de este mundo, son santos, tienen que estar en el santoral, ¿no?, el santo imán de no sé cuánto, ¿no?, esos que llaman a la guerra santa, a decapitar cabezas, lapidar mujeres, hacer la ablación de clítoris, toda esta gente es súper santa, ¿no? Hay una tendencia para acabar con todo lo que suena a cristianismo y a hispanidad, y eso lo sabemos, y eso es un hecho evidente. La destrucción de catedrales, de símbolos de la cristiandad en toda Europa, para con respecto a este nuevo orden mundial que se está implementando, es un hecho también evidente. Porque lo de Notre Dame, joder, yo soy bombero, y que me digan que era un tío que estaba fumando, eso no se lo cree nadie. ¡Nadie! Es más, reto a cualquier persona, no con un cigarro, sino con 500 paquetes de Ducados, si hace falta. Que se fume los 500 paquetes de Ducados y que tenga huevo a prenderle fuego a la catedral de Notre Dame en las vigas de madera que formaban parte de la cúpula. Le reto. Joder, me juego el ordenador, mi casa y mi coche. Le reto que le prenda fuego. Ya no puede prender el fuego, no, porque le prendieron fuego, no, pero me refiero a eso. Que me haga un experimento estilo cazadores de mitad. ¿Cómo hay tanto sinvergüenza? Que yo redacté hasta un artículo desde el punto de vista de teoría del fuego, que ese aspecto, al igual que como lo que pasó con el vertedero de Bilbao, que todavía no han aparecido los cadáveres de esas personas que eso estaba ardiendo, ¿no? Y que decían que no pasaba nada, que eso no era perjudicial para la población aledaña, e incluso la de Televisión Española que salía ahí empezó a reportar la noticia. Bueno, pues las autoridades dicen que aquí no pasa nada, está todo bajo control y que las dioxinas que están en el aire y las partes por millón, las PPM10 y las PPM5... Disculpad que me ahogo. Eso es la clara evidencia de lo que nos están engañando con todos los aspectos, pero sobre todo cómo están reconduciendo para con un objetivo. Ya estamos viendo cuál es el objetivo. Ya hemos visto lo que pasó hace poco en Chile. Es decir, todo lo que suena a cristiandad, fuera. Todo lo que suena a cristiandad, fuera. ¿Por qué? Porque está claro que hay dos opciones. O un nuevo orden mundial que se está imponiendo, y usted lo sabe, Fray, que es un nuevo orden mundial ad hoc, hecho, creado, o un nuevo orden mundial, ese primer nuevo orden mundial sería sin religión, por así decirlo, o un nuevo orden mundial en el cual digan, bueno, para crear una nueva religión, lo más fácil para mí es simple y llanamente, pues, coger y eliminar a la religión predominante en esa zona e imponer mi nueva religión. Por ejemplo, en este caso, decir que poner el Islam, que el Islam no es en sí una religión, sería un sistema político también y de sumisión. Porque otra cosa sería la religión mahometana musulmana, que no tiene nada que ver con que al final la derivación del Islam en ese aspecto. Pero dicen, venga, vale, imponemos esto. Y para mí es mucho más fácil, joder, y tener a la gente, es decir, tengo aquí un imán en cada zona de Europa, a las 5 de la mañana se levanta, empieza a decir a la Uabbar o cualquier cosa de estas, la gente se pone a rezar 5 veces al día y les tengo totalmente sumisos. ¿Qué cree usted? ¿Que este nuevo orden mundial va a eliminar toda religión o va a adoptar una de las religiones que más expansión tiene actualmente en base a conflictos internacionales, en base a apoyos de los propios gobiernos occidentales que crean hasta estados como el Estado Islámico para acabar con países de Oriente Medio, Oriente Próximo, que son laicos, y que por detrás hay otra religión, y más que religión, digamos, etnia, como sería la del pueblo elegido, que está frotándose las manos bien, mientras ve cómo todo se va a la mierda. Paso palabra.
Evidentemente, el objetivo es establecer un Estado mundial unitario, mejor dicho. Evidentemente, para eso hay que desintegrar las religiones y sobre todo la religión cristiana. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues de momento se crea una mafia dentro del Vaticano, obliga a dimitir al Papa anterior y nombran a este Papa masónico. Este Papa masónico se encarga de ir predicando poco a poco cuestiones de fe que vayan dirigidas a un sincretismo mundial religioso en una sola religión. Por ejemplo, nos dice: todos somos hijos de Dios. Eso es mentira, eso es falso. La Iglesia siempre nos ha enseñado que lo que nos hace hijos de Dios es el bautismo. Por lo tanto, antes de que yo me bautizara, no era hijo de Dios, era imagen de Dios, pero no hijo de Dios. Después del bautismo, pasó a ser hijo de Dios, porque Dios, que es padre, ofrece su paternidad, pero no la impone. Él te ofrece su paternidad. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, adoptivos por Cristo. Entonces, pero tú tienes que aceptar libremente que Dios es tu padre, y eso se simboliza con el sacramento del bautismo. Por lo tanto, todas las personas que no están bautizadas no son hijos de Dios. Por lo tanto, ningún islámico es hijo de Dios. Será criatura, será imagen de Dios por la creación, pero no hijo de Dios. La relación, la forma de relacionarse con Dios no es de padre a hijo ni hijo a padre. De hecho, los islámicos no reconocen a Dios como padre. Por tanto, no son hijos de Dios. Pero Bergoglio, para incluir a los islámicos, dice: no, es que estos también son hijos de Dios. Es mentira, no son hijos de Dios. Son enemigos de Dios, pero no hijos de Dios. Y así muchas cosas, ¿no? Y ahora, bueno, ahora con los indígenas, ahora vamos a la Pachamama, vamos a adorar a la Pachamama para que todos seamos buenos y allí. No, eso es mentira, eso es un secretismo satánico que ultraja el verdadero evangelio. Y así todas las cosas. No, ahora vamos a aceptar las uniones civiles de los homosexuales y entonces, y que puedan tener hijos, familia. Mire usted, eso es satánico. Y así todo, ¿no? Ahora vamos a hablar con los protestantes y dice, bueno,